No perdamos el libro de Nehemías, hermanos, si usted lo puede encontrar, búsquelo y sepárelo, ahí nos vamos a basar en esta mañana. Creo que el libro de Salmos que acabamos de leer, ese salmo, un salmo muy hermoso que nos muestra la grandeza del Señor. Y era un salmo que cantaba el pueblo de Israel para ellos animarse y decir, el Señor lo puede todo, el Señor está de nuestro lado. Y cuando el pueblo cantaba eso, hermanos, era un canto que de verdad los animaba. Pero déjeme decirle una cosa. Llega un momento en el cual uno lo canta, como el salmo que cantaron ellos, el que acabamos de leer. Pero después llega un momento que lo canta usted, pero no lo cree realmente. Lo canta nada más de una manera exterior. Lo canta de una manera en la cual es por cantar nada más. Y el pueblo de Israel se fue alejando de Dios a tal grado que llegó un momento que Dios los castigó y les dijo, ustedes realmente de labios, realmente me honran nada más. Y el Señor los castiga. Y llegamos al libro de Nehemías. El libro de Nehemías es uno de esos, creo que cuando leemos nosotros nos identificamos porque segundas oportunidades a todos nos gusta, segundas oportunidades. Cuando alguien comete un error y dice, ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar desde cero. Y uno dice, ok, ahora sí lo voy a hacer las cosas bien. Como cuando uno le dice, no, ¿sabes qué? Estás pagando mucho en tu carro o tu casa y tienes oportunidad de refinanciar con un interés más bajo. Y dice uno, ¿de verdad? Sí. Y haces los papeleos y era 5, era 10, era 8 y te dicen ahora va a ser 3 o 3.5 el porcentaje. Y dices, es bueno empezar de nuevo otra vez. El pueblo de Israel, hermano, se le da una segunda oportunidad de empezar de nuevo. En el libro de Nehemías vamos a leer nosotros que el pueblo había estado cautivo por muchos, muchos años y finalmente el Señor dice, les voy a dar otra oportunidad para que ustedes regresen a Jerusalén y vuelvan a construir su ciudad y puedan ustedes ser mi pueblo otra vez y yo los bendiga. Se les da una oportunidad a ellos y mientras ellos iban a hacer esto, entendamos esto, hermanos, empieza a regresar el pueblo y los de alrededor se dan cuenta y lo primero que dicen ellos es esto. Este pueblo está a la intemperie. Este pueblo no tiene defensas. En ese tiempo, hermanos, un muro, de ahí viene el gran muro de China, ¿verdad? Y otros muros que todavía puede ver usted en Roma y otras ciudades fortificadas. Si usted no tenía una fortificación o un muro, es como que digamos, usted no tiene un ejército para defenderse. Y es lo que sucedía. El pueblo de Israel, hermanos, empieza a regresar otra vez para su segunda oportunidad, pero no tiene un muro que los defienda. Y el Señor les dice, yo les voy a ayudar a construir ese muro. Yo les voy a financiar a través del rey Medo-Persa. Él les va a pagar todo para que ustedes lo hagan. Y vamos a ver nosotros en esta mañana, hermanos, que también nosotros, en cierta manera, tenemos una segunda oportunidad. Dios nos está dando una segunda oportunidad porque ninguno de nosotros somos perfectos. Venimos, de verdad, de antecedentes en los cuales pecábamos deliberadamente, en la cual estábamos lejos de Dios. La palabra de Dios nos lo dice claro. Andábamos en tinieblas, pero ahora ya no. Y tenemos una segunda oportunidad. Pero al mismo tiempo, tenemos nosotros que tener, la Biblia le llama la armadura de Dios. En el libro de Efesios dice que tenemos que tener esa armadura, el casco, dice tenemos que tener la pechera, el yelmo, tenemos que tener la lanza, tenemos que tener la espada, es decir, todo eso de defensa como para atacar, como para defendernos, tenemos que tenerlo. Y como cristianos nosotros, ok, tenemos una segunda oportunidad. Qué bueno que somos cristianos. Pero tenemos, hermanos, que construir esa barrera alrededor de nosotros para que cuando Satanás nos ataque, podamos nosotros defendernos. ¿Ha visto usted ese? Una de las cosas que me fascina a mí es el Rain X. ¿Lo ha visto usted que le pone usted a su vidrio? Y cuando llueve, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted se lo pone? Cuando llueve, ¿verdad? Las gotas como, es como un repelente, ¿verdad? No queda la marca ya. Y dice usted, y es invisible porque usted se lo pone y no se mira. Se lo pone y no se mira. Pero cuando viene la lluvia, usted sabe que aunque su windshield esté de lo peor, el plastiquito ese, ¿verdad? Pero cuando viene la lluvia, usted todavía ve. ¿Por qué? Porque sabe usted que le puso el Rain-X. Y es interesante, nuestra vida espiritual es lo mismo, hermanos. Tenemos que tener nosotros unas defensas en contra de Satanás, porque si no la ponemos, si no hacemos eso, vamos a estar a la intemperie y Satanás nos va a derrotar. El libro de Nehemías, vamos a ver el capítulo 4 y el versículo 6. Vamos a ver, ya les di a ustedes el más o menos los antecedentes de Nehemías, cómo ellos quieren construir. Y vamos a ver qué es lo que dice, hermanos. Vea cómo empieza Nehemías, dice el 4:6. Dice, edificamos pues el muro, que era lo esencial, Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a parar un momentito ahí. Primera cosa que vamos a ver en cuanto a este pueblo, hermanos, es que empezaron muy bien. Como cualquier cosa que usted empieza, dígame usted si no lo empieza muy bien. Y es un gran riesgo, hermanos, el empezar y dejar las cosas a la mitad. Cuando usted empieza algo y lo deja a la mitad, es muy riesgoso. Porque uno quiere terminarlo. Cualquier proyecto que sea, cualquier cosa que usted tenga en mente, es bueno terminarlo. Pero lo más importante es esto, la carrera espiritual que nosotros tenemos. ¿Será que muchas veces quedamos en medio y ya no nos movemos? ¿Será que empezamos bien y después el entusiasmo ya se va? ¿Después los ataques de Satanás hacen que nosotros ya no nos movamos y ya no crezcamos más, sino que nos quedamos de una manera que ya no crecemos? Es lo que le pasó al pueblo. El pueblo dice, empezó muy bien, llegaron a la mitad de su altura, pero todo porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y es lo que nos pasa muchas veces con lo que es nuevo. Ve el 4.10, dos versículos más adelante. El 4.10 nos dice lo siguiente. Dice, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Llegaron a tal grado que ese entusiasmo ya se fue, se volvió rutina y llega un momento en el cual ya no quieren hacer nada. Ese desánimo, díganme ustedes, si no cunde, si no se esparce, si no es algo que se disemina y va por todas partes, ya sea algo bueno como algo malo. Bueno, ya veo la selección, voy a hablar de la selección por una hora, ¿verdad? Podría hablar por 20 horas acerca de eso, ¿verdad? Pero no, esperamos lo mejor, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Cuando el desánimo abarca a todos, ¿qué sucede? Es contagioso, ya sea bueno o malo. Y es lo que le pasó a este pueblo. Dice, llegó un momento en el cual ya no querían acarrear, ya no querían hacer cosas para la muralla. Y ojalá que nosotros, hermano, no nos pase lo mismo. Como cuando usted compra un carro, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí en el windshield? ¿Qué dice ahí, verdad? El sticker. Siempre dice 36 pagos fáciles, ¿verdad? O 24 pagos, 24 meses, que son 2 años. O 36 o 48, ¿verdad? Siempre va de 12 en 12. ¿Sí? Pero no tiene nada de fácil. Eso de 24 pagos fáciles o 36 meses fáciles. Porque usted sí, dice usted, ¿dónde firmo? Y firma usted sin leer la letrita. Y firma, y firma, y firma, ¿verdad? Y primer pago, ah, qué bueno. El segundo pago, ok. Y tercer pago. Cuando llega el quinceavo pago, dígame usted. Dice, usted estoy pagando para una chatarra. Dice que ya no le sirve el aire, ya no le sirve esto, se descompone. Claro, es el quinceavo pago. Ya está, llegó a la mitad de usted. Pero ya no es fácil porque ya no tiene ese olor nuevo. Ya no es el mismo entusiasmo. Y es el peligro. Hay usted que pasa muchas veces cuando... Me acuerdo con mi esposa y yo, ¿verdad? Veíamos y nos decían, no quieren tener bebé, decían, ¿verdad? Y nosotros abrazamos todos los bebés, ¿verdad? Abrazamos. Y es bonito, ¿verdad? Cuando alguien viene con su bebé bien vestidito y huele bonito y lo agarra a usted, ¡ah, qué bonito está este bebé!, ¿verdad? Pero cuando usted tiene el de usted y tiene los ojos de marciano en la mañana que no ha dormido, dice usted, ¿en qué me metí? Dice usted, ¿qué hice? ¿Verdad? Es decir, hay que entender todo el paquete, que no es nada más, ¿verdad? De que, hey, superficial, no, hay que tener una entrega. Y es bonito después cuando usted los ve que crecen y los ve usted de esa manera, bien vestiditos ahí, bonitos, ¿verdad? Pero da mucho trabajo. Pero no por eso vamos a decir, bueno, pues que se lleven al niño, pues porque no es lo que yo creí, ¿verdad? No, nadie ha hecho eso, ¿verdad? Todos van y hasta el final, ¿verdad? Y hacemos lo mejor que podemos. El pueblo de Israel le pasó lo mismo, llegó a la mitad, ya no querían avanzar porque era mucho ánimo al principio, pero después el ánimo se cayó. Allá en el, vamos a ver en el 3.5, hermanos. Vea qué sucede ahí en cuanto al desánimo y lo que sucede. Una razón por la cual se desanimaban muchos de ellos a no seguir. Dice el 3.5 del libro de Nehemías. Seguimos leyendo esa sección. Dice, e inmediato, dice el 5, a ellos restauraron los teoquitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Qué es lo que hacían cuando estaban construyendo? Las diferentes tribus de Israel, hermanos, diferentes grupos, se estaban ellos rotando. Y así es como estaban construyendo las cosas, el muro. Pero dice aquí en el versículo 5 que este grupo de personas, dice, no querían ayudar. Y para el versículo 4 se da cuenta usted de que dice, ya estaban cansados y ya no estaban avanzando. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos en nuestra vida espiritual que van a suceder estas cosas. va a suceder muchas veces de que uno está haciendo todo lo que puede por ser fiel al Señor. Usted está tratando, ¿verdad? Ya sea el esposo, está tratando la esposa, pero muchas veces uno va a tratar de decaer o el otro, o el hermano o la hermana. Otra circunstancia que nosotros vemos, y es obra de Satanás. Satanás va a tratar, hermanos, de que nosotros no sigamos, que no terminemos la obra que empezamos, lo cual es la salvación de nuestra alma. Va a tratar de que nosotros caigamos de cualquier manera. En este caso, dice, el pueblo se desanimó porque empezaron a haber secciones del grupo de ellos. Ellos también necesitaban el muro, también necesitaban ellos esa defensa para no ser atacados. Eran israelitas. Pero llegó un momento en el cual decían, no, que lo hagan ellos. Así que piense usted en su salvación nada más. Hágalo usted por su salvación. Siga usted fiel por su salvación. No importa a quién siga, no importa a quién caiga, no importa lo que le digan, siga usted hacia adelante. No llegue usted al 50% o al 20% o al 60% y diga usted, empecé bien, pero llegó un momento en el cual me estanqué y ya no crezco. Y ya como que estoy a punto de renunciar. Sucede eso espiritualmente. Le sucedió al pueblo de Israel, le sucedió en el Nuevo Testamento, lo vemos, y sigue sucediendo en nuestro tiempo hoy y va a seguir sucediendo. Lo importante es que no nos suceda a nosotros. Pero si usted ve esos síntomas de que ya me estoy estancando, de que ya no es entusiasmo por mi salvación, de que solo me fijo en... Entonces dice usted, como que Satanás está tratando de utilizarme para que yo me fije en lo externo y en lo negativo, en lugar de mi salvación y lo que el Señor me está dando. Tengamos cuidado con eso. Dice en el 4, regresemos a Nehemías, pero el capítulo 4, versículo 7 y 8. Otra cosa que les desanimó a ellos, mire qué era. 4:7. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Veían ellos el progreso, hermanos. Vieron el progreso y ¿qué hacían estos otros países? Estos otros reyes, otras tribus, los árabes y todos estos que menciona. ¿Qué empezaron a ver? Cuando terminan ese muro, ya no va a haber chance de atacarlos. Vamos a hacerlo ahora. Porque después, demasiado tarde. Y además estamos viendo que los muros están levantando y los cerrojos ya están puestos, las rejas ya están ahí de metal. Hay que hacer algo, dicen ellos. Se encolerizaron, dice. Hermanos, es lo que hace Satanás. Satanás, cuando usted ve que usted quiere dedicar su vida al Señor, quiere cambiar usted su vida y quiere cambiar sus hijos también, Satanás va a tirarle todo tipo de cosas. Satanás va a poner personas, situaciones para que usted ya no siga, para que usted caiga, para que usted se desanime. Es lo que él va a hacer. Dice, empezaron a murmurar en contra de ellos y empezaron a hacer estrategias para que ellos caigan. ¿No ha visto usted personas que muchas veces ¿qué palabra utilizan? Encolerizaron mucho, dice. ¿No hay personas que a usted le causan daño? ¿Por qué? Porque le dicen, ¿que no te quieres tomar una con nosotros? ¿Verdad? ¿Que no quieres ver el fútbol? ¿Que acaso ya no somos tus amigos? ¿Y acaso que ya no somos tus parientes? ¿Acaso que...? Y ahí viene esto, ¿verdad? Que ponen ellos, ¿por qué? Para tratar de molestarnos. ¿Que ya te crees muy, muy santo o qué? ¿Sí? ¿O qué? ¿Tú crees el único que vas a ir al cielo? ¿Nosotros no o qué? Y empieza todo este tipo de... Díganme usted si no ha pasado y sigue pasando. Satanás va a tratar que usted no termine ese muro, que usted no termine el trabajo que usted se propuso, que es de estar seguro con Dios. El Señor los quería adentro porque estando dentro del muro estaban seguros. Y como leímos en Salmos, Dios lo puede todo. Y era un canto que cantaba el pueblo de Israel. Con Dios dice lo podemos todo. No deje usted que la gente le desanime, porque ellos no se preocupan por su salvación. Y que usted tampoco se preocupe por la de usted. Eso es una pérdida. Eso es una derrota. Pero usted, sea valiente y diga no. Sí, de acuerdo a la palabra de Dios, he sido santificado. Dices tú que soy santo, pero no por mis propias obras, sino que Dios me ha santificado. Ahora soy hijo de Él y soy apto para la herencia en los cielos. La gente va a decir, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de otros términos bíblicos, ¿sí o no? Usted que lo ha leído, dice usted, yo sé de qué estás hablando. Pero le dice usted ese término a ellos, va a decir, ¿hereda de qué? Y si ni siquiera tienes acá esto, en los cielos, dice la palabra de Dios, que somos coherederos con Cristo. Allá en Nehemías, hermanos, 4:14, hay una sección grande ahí que habla acerca de lo que el pueblo hizo. Dice cómo el pueblo empezó y volvieron a los ánimos a recobrarse. Y esa sección ahí en el capítulo 4, versículo 14, dice: después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Escucha esto, como el salmo que leímos: acordaos del Señor, grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Escuchó ese versículo que dice, hermanos? Está hablando y dice: mira el futuro. ¿Por quién lo estás haciendo? ¿Qué legado estamos dejando nosotros, de verdad? Cuando el hijo crezca, la hija crezca, o los nietos, y después piensen de nosotros, van a pensar: mi papá era parte de ese grupo religioso, pero yo no quiero ser como él porque él no era entregado. Él era así superficial. Yo también quiero ser igual, ¿sí? Así que no me pidan nada. No quiero realmente que me incluyan en todo porque él así era, yo también así soy. Quiero ser igualito a él. Ellos van a querer ser igualitos a nosotros. Y la pregunta es esto: ¿qué es el legado que vamos a dejar? No que nosotros se lo digamos, pero el ejemplo. Usted sabe, no le tengo que repetir esto. El ejemplo vale mucho más que mil palabras. Y el pueblo dice, en el 14, dice: vamos a hacerlo por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestras casas. Vamos a hacerlo por el futuro que viene. Y es por el cual lo estamos haciendo, hermanos. Que es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? O no vamos a mostrarle eso al niño, ¿verdad? Porque el niño lo va a ver y qué va a pensar el niño, ¿verdad? Y es bueno eso. Me dice mi esposa, dice: ¿sabes qué noche tuve? Me dice ella, ¿verdad? Y siempre me gustan las historias del ER. Creo que voy a hacer un show de ese, ¿verdad? Historias. Creo que ya hay eso, de hecho. No es nuevo, ¿verdad? Ya lo robaron, ¿verdad? Pero me dice ella: ¿qué noche tuve? Dice: dos jovencitas, dice, que nunca se habían emborrachado y se emborracharon. Dice. Y más le tenían miedo a sus papás. Dice, porque todo viene al final con papás. Son teenagers, nunca se habían emborrachado y se pasaron por primera vez. Y no pusieron la línea a tal grado que tuvieron que acabar en el ER. Y cuando vino papá, nada más estaba en el, ¿verdad? Ya sabían lo que les esperaba, ¿sí? Así que imagínense nada más qué legado tal vez habrá, qué habrán aprendido ellos. O tal vez qué es lo que no aprendieron, que es otra cosa, ¿verdad? No es nada más el desechar lo malo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Seguir lo bueno. No es nada más desechar lo malo, sino que hay que aprender a hacer lo bueno. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Decimos: ok, dejo de hacer lo que yo hacía antes en el mundo, ahora ya no lo hago. Hey, pero estar envuelto en la iglesia, conéctate para que todo lo que estás dejando vacío lo metas con cosas buenas. Porque no lo puedes dejar vacío, tienes que llenarlo. Con algo va a ser llenado, ya sea bueno o malo. Lo importante es esto, que lo vas a llenar. Allá en Nehemías 4:14, dijo ahí a Nehemías, escucha esa palabra muy importante: no temáis, dice. Y la palabra que utiliza ahí, hermanos, dice: después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos, escuche esto, hermanos, del Señor, grande y temible. ¿Por qué dice eso? Porque el pueblo de Israel no hace muchos años, ellos todavía podían recordar. Nosotros decimos: Dios, ¿qué tan fuerte es? Nosotros tenemos que leer cuando abrió el mar, cuando tapó el sol. Tenemos nosotros que leer cuando cayó fuego del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra. Leemos nosotros acerca del diluvio y lo creemos por fe. Pero el pueblo de Israel lo miró. Así cuando el Señor le dice: acuérdense de lo que Él hizo. Dicen ellos: todavía me acuerdo el olor de lo que pasó. Todavía me acuerdo el estruendo del poder de Dios. Y ellos temblaban y decían: es verdad, es a quien confiamos. Así que, hermanos, entendamos de quién venimos a adorar. Como cuando dijo el hermano: vamos a cantar la tumba. La encerró. Y vamos a ponernos de pie porque Dios se merece esto y se merece más. Y lo cantamos. La tumba la encerró, pero resucitó y con poder. Así que es el Dios que venimos a adorar, hermanos. Sepa usted esto, que cuando usted cierre los ojos en este mundo y los abra, es el Dios que usted va a mirar. Ese Dios todopoderoso y temible. Pero para nosotros los cristianos es Abba Father. Es nuestro Padre. Pero para el mundo que no ha escuchado a Dios y no es fiel, es el verdugo que no quieren ver. Cuando usted empieza la carrera, como el pueblo quería hacer, el pueblo quiere seguir adelante, pero van a haber muchas trabas, van a haber gente que lo va a desanimar. Van a haber personas que no quieren ser fiel y usted lo mira y dice, pero es hermano, pero es hermana. Y dice usted, no lo mire. Siga hacia adelante, como leímos en el 4:5. Hay quienes no querían cooperar. En el 4:3 dice, hay quienes le van a hacer una burla tremenda. Dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, de piedra, si sube una zorra, lo derriba, dice. ¿Cuántos de ustedes hacen casas así? Dice, no, dice, yo soy, yo hago casas fuertes, ¿verdad? Dice usted, no, los bricklayers, ¿verdad? Dicen los hermanos, no, ni siquiera el tornado lo tira, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y así debe ser. El pueblo estaba construyendo bien, hermanos, pero ¿qué pasa con los que se burlan? ¿No lo dicen para herirnos? Dígame usted si no. Y si usted todavía tiene amor a esas cosas, le van a herir a usted todavía más. Así que preparémonos, hermanos, para la carrera que hemos empezado. Si usted ama a Dios y ama su alma y quiere usted la vida eterna y también la de sus hijos, haga todo lo posible. No deja usted que nada lo mueva. No deje usted que las circunstancias de afuera, las personas que Satanás va a poner, lo desanimen para que usted no siga adelante. No. Siga usted adelante y no mire usted hacia ningún lado, izquierda o derecha. Siga usted hacia esa meta que se ha trazado. Una cosa que me acuerdo que hacíamos cuando corríamos en los maratones, hermanos, ya sea de 5 kilómetros o de 10 o de 12 o de 15, me gustaba algo que hacían ellos. Porque cuando usted empezaba a correr y suena la pistola y todos empiezan a correr, y ve usted todos los colores de camisetas, de tenis, de todo eso, y ahí estamos yendo en la bola y estamos yendo. Pero lo más bonito es, me acuerdo, que va usted por calle, le tienen puesto con cal, ¿verdad? Las flechas por donde, en qué calles va a ir usted, porque ya está ahí, que son 12 o son 15, etc. Y hay una persona ahí con un cronómetro. Y están viniendo, ¿verdad? Él está viendo que vienen los corredores ya. Y dice él, 5:10, 5:15, van cruzando. 5:20, y cada vez que yo cruzo, quiero que me pongan un número, ¿verdad? Que, ¿cuál es mi tiempo de mi primer kilómetro? Y el más bajo que he ido es 6:50, dije, wow, 6:50. Dije, sí, 6:50 por 10, dije, ¿cuánto va a ser que voy a acabar esta carrera? Pero ¿sabe qué, hermanos? Ese fue el primer kilómetro. 6 minutos 50 segundos, sí. Y el de atrás viene y escucho, paso. Y estoy todavía ahí como unos cuantos pasos. Y el otro que pasó, 7:1, 7:3, y así va pasando. Pero ¿sabe qué pasa? Segundo kilómetro, ¿verdad? El primero fue 6:50, dije, pues el segundo va a ser 14, dije, cuando mucho. No, llego allá, 15:10, me dicen. Digo, ay, 15:10, digo. Y ya el tercero, hermanos, se va alargando la cosa. A tal grado de que el pace que le llaman, lo que es, la manera como estoy yendo, en que estoy corriendo, me estoy debilitando poco a poco. Y es interesante, estamos yendo para allá, y ahí están los Gatorade, el agua, todo eso, y ahí hay muchos muchachos, ¿verdad?, que están listos para dártelo. Y hay como una 10 que están ahí con su vasito. Si tú quieres, lo agarras. Si no, no. Lo agarras, te lo echas en la cara o en el cabello y te agarras el otro y te tomas un poquito nada más, ¿verdad? Y sigues corriendo. ¿No sabe usted ese vasito de agua cómo cae cuando es frío? Lo despierta usted y dice, ok, otra vez. Y vuelves a correr y otra vez, 7 minutos otra vez, pero después vuelves a bajar. ¿Por qué le digo esto? De que cuando al final, hermanos, del día, terminas tú y te dan tu tiempo. Y dices, tú lo divides todo entre cuántos kilómetros. Si terminaste en tanto tiempo dividido entre 10 kilómetros, quiere decir que más o menos tu promedio fue esto. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Es lo bonito cuando están ahí el gran grupo de personas. De hecho, el que va terminando se queda allá. Y todos se quedan, hermanos, hasta el último. Cuando viene el gordito, ¿verdad? Ahí lo ve usted todo rojo, todo eso. Todos están, hey, hey, hey. Good job, dice, buen trabajo. Pero a todos, todos esperan a todos y aparte los parientes de los que están esperando. ¿Sabe qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 11, ¿qué dice, hermanos? Que tenemos una gran nube de ¿qué? De testigos que han terminado la carrera. Imagínese usted un estadio, hermanos, en el cual están esperando. Y ahí está Abraham. Y ahí está Noé. Y ahí está Pablo. Y dicen, hey, hey. Tú puedes, un poquito más, un poquito más. Y escucha usted ya casi la voz de ellos, que está al final. Porque está viendo usted el cronómetro, dice usted, ya, son 10 que tengo que correr, o 15, este es el 13, y este es mi tiempo. Ojalá, hermanos, que Satanás no desanime lo suficiente, porque él lo va a seguir intentando. Él no va a tirar la toalla. Él va a seguir intentándolo. De hecho, ¿sabe qué lo está intentando ahorita? Para quitarnos nuestra atención. Lo está haciendo ahorita cuando salgamos. Pero cuando estemos saliendo del estacionamiento, alguien se nos mete y ay, no llegué a... Quería yo ir a McDonald's y ahorita está más lleno, ¿verdad? Ese viejito que se me metió de la iglesia, ¿verdad? Ahorita que salgamos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Van a haber cosas que van a suceder que Satanás va a poner para que nosotros nos desanimemos. No dejemos que nadie, hermanos, ni nada, nos desanime de la carrera. Si estamos nosotros un poco medio débiles ahorita, estamos a la mitad de la carrera y estamos ya no creciendo, desanimados, órale a Dios. Recite usted ese salmo que leímos esta mañana, en el cual dice que Dios es todopoderoso. Pídale usted ayuda a Él. Y nosotros tratemos de ayudarnos los unos a los otros. Tratemos de edificarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar un canto de invitación. Le dejamos el lugar al hermano que le corresponde.